presidente del Consejo que nos escucha a esta hora. También dice, también aprobamos siempre el plan de desarrollo. Bueno, en el plan de desarrollo hay unos temas que francamente a la gente lo tiene como preocupada. Y es, por ejemplo, lo del pico y placa. Lo de los parqueaderos se logró sacar, ¿cierto? Lo del pico y placa voluntario. Yo no sé si ese pico y placa, a mí personalmente me parece que es que no va a arreglar nada. No sé, ustedes financieramente se necesitaban aprobar esas cositas que yo creo que tampoco va a significar mucha plata. Eso no va a significar, son 200.000 carros que puedan sacar y si va a ocasionar más trancones.
Bueno, yo creo que lo que busca como tal, como resultado de, tiene dos variables de estudio. Una, la de recaudo, mucho más que impacto a la inmovilidad de la ciudad, digamos, para sugerir una respuesta de recaudo. Efectivamente se está hablando entre 150.000 y 200.000 carros, pero sí hay que hacer un análisis, y es que quien tiene la posibilidad, digamos, en una clase media, media alta, de comprar otro carro, lo hace. Es desincentivar de alguna manera que se tenga la oportunidad de tener dos, tres, cuatro carros en las casas, y que de esa manera estas personas no traigan nuevo parque automotor a las vías de la ciudad, que por demás, yo debo decirlo aquí, se están planteando unas críticas, pero se está desconociendo el retraso de la infraestructura de la ciudad de más de 30 años, y las respuestas que hay que dar es que se necesita inversión en materia de movilidad. Ya lo vimos, más de un 49% del presupuesto de este plan de desarrollo está dirigido a atender esta problemática, y se está siendo consecuente con lo que votó la ciudadanía. Esta es una de tantas medidas y digamos, la acompañé en la medida en que busca en gran manera garantizar recursos para mantenimiento vial, que lo estamos necesitando, y otro tipo de necesidades, en particular con la malla vial local y arterial de la ciudad.
Doctor Rolando, en plenaria usted y el doctor Daniel van a respaldar ese tipo de proyectos, porque en plenaria no se puede cambiar nada. En el teóricamente.
En el de fondo.
De fondo, exactamente.
Así es.
Se puede eliminar.
Se pueden eliminar.
Se puede eliminar, bueno, pero yo creo que esos proyectos realmente no le veo mayor inconveniente, digámoslo así, siempre y cuando se le garantice a una parte de la ciudadanía, por ejemplo, en el tema de los peajes, donde hay un carril que va a ser gratuito en ciertas partes de las vías, pues de acuerdo a eso yo creería que hasta esa parte estaría bien. Lo que realmente me parece a mí de fondo, que no hubiese acompañado y que logramos sacarlos, además porque estaba mal presentado, como muchas veces lo insistimos al secretario de movilidad, por ejemplo, la contribución a los parqueaderos, no lo hubiese apoyado bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, era algo que no estaba bien presentado, era una fórmula que no era acorde a lo que se pretendía, y adicionalmente a ello, pues también logramos algo muy importante, Manuel, y fue que se suprimiera la derogatoria del acuerdo que hoy le da herramientas a los alcaldes locales para combatir la ilegalidad de los parqueaderos en cada una de las localidades. Entonces, en ese aspecto, pues, creo que hay artículos que definitivamente sí toca acompañarlos, y eso es lo que, si Venus nos lo permite, pues vamos a hacerlo en plenaria del Consejo de Bogotá.
Doctor Daniel.
Yo tengo que decirle, tengo que confesar que yo siempre he tenido unas dudas muy grandes con esta propuesta. Y digamos, mis dudas radican en varios temas. Uno, primero, no entiendo filosóficamente eso, cómo va con la alcaldía de Peñalosa, porque pues uno, por un lado, ellos siempre hablan de incentivar la utilización del vehículo, y de pronto aquí están dando una herramienta para que hayan más carros rodando, porque si bien no va a haber el segundo carro, si muchas personas van a estar desestimuladas,
yo también dudo, hay mucho,
sacan. No, pero igual es, usted le está sumando efectivamente 160.000 carros nuevos al momento del pico y placa, así sea el mismo carro, o sea, para efectos de las vías, no importa si es un carro o es otro carro,
claro.
El hecho fáctico es que va a tener un carro andando en esa hora que antes no rodaba. Entonces me preocupa, uno, que tiene un impacto económico. Vamos a ver eso, cómo afecta el mercado de los carros, cómo afecta el mercado de los carros usados, de los carros nuevos. Segundo, yo creo que todo el que tenga la posibilidad lo va a hacer, porque eso, si usted lo traduce a un año, quiere decir que a usted le está costando sacar el carro 10.000 pesos diarios. Básicamente eso es lo que le están diciendo a usted. Para usted poder tener su carro...
Y eso no es justo, porque yo pago impuestos.
De acuerdo. Pero digamos, lo que le están diciendo ustedes, si usted paga 10 mil pesos, usted puede sacar su carro. Para una persona que tiene parqueadero en su oficina, en vez de pagar un taxi o de pagar un Uber, pues va a decir, pues yo por 10 mil pesos me llevo mi carro, pues es un buen negocio. O sea, si lo está pensando como negocio. Entonces, digamos, en ese sentido, a mí me ha causado un poco de confusión y de inquietud. ¿Cómo ve esto la administración Peñalosa? Porque si la administración Peñalosa fuera una administración que está comprometida con la construcción de nuevas vías, ¿sí? de hacer vías elevadas, entonces uno diría, ok, 160 mil carros nuevos, no importa porque van a haber vías nuevas. Entonces, digamos, aquí hay un tema de condicionamiento de que tienen que haber vías nuevas, de que se tiene que construir la LOD, de que toca dar mayor vía para que haya mayores carros. Yo, en particular, sí estoy de acuerdo con que si una persona tiene la posibilidad de pagar, pues pague, porque esa plata es un beneficio para la ciudad. O sea, si yo tengo para pagar los 4 millones de pesos, pues bueno, vaya y los pague. A mí lo que me parece inclusive es que es muy bajito, que 4 millones de pesos, lo que le decía, eran 10 mil pesos diarios. Si vamos a hacer este tema, y el que realmente quiere utilizar el carro, si la filosofía de la administración es desestimular el uso del carro, debería ser mucho más alto. Entonces, digamos, sinceramente no sé cómo voy a votar ese artículo, lo estoy estudiando, porque me parece que tiene muchos vacíos.
Pero además, porque quiero acompañarte, Daniel, y es cierto, y es que la respuesta del desestímulo al uso del carro no solamente debe responder a este tipo de medidas que digo es una de tantas y vamos a probarla, sino que además de eso, le podamos dar una respuesta en términos de calidad y cobertura al sistema hoy desintegrado de transporte público. Acá no podemos hablar de que si me subo en Transmilenio voy a poder llegar a mi casa, que tengo una ruta alimentadora con, o que me da garantías de rutas adecuadas, de horarios dispuestos para que yo pueda acceder a ese sistema que debe ser integrado de transporte público y que debe contemplar el concepto de multimodalidad.
Aquí, digamos, financieramente, ¿por qué veo yo en el comunicado tanto del Consejo como de la Administración que es de 96 millones de billones de pesos? Porque no nos hablaban de 89 siempre.
Porque, bueno, a ver, lo que sucede...
O es que ahí no se incluye lo de las
alianzas.
Las alianzas
público-privadas.
Son 30 billones de alianzas.
Es que hay una inquietud respecto a la manera en que deben ser introducidos los recursos de alianza público-privada, porque, como su nombre lo dice, dependen de la formulación de un originador privado, una estructuración si es pública o privada, y digamos que genera inquietud por, digamos, ese escenario de discusión si realmente el plan de desarrollo está financiado o no. Lo que se ha dicho es que se plantea un plan plurianual de inversiones, pero aquí le corresponde a la administración salir a gestionar esos recursos para poder garantizar, entre otras cosas, ese compromiso que se asume con la ciudad. Yo creo que a la oposición le iría mejor, entre otras cosas, aprobándose el plan de desarrollo, porque es que allí sí puede empezar a exigir, con base en esa carta de navegación, los resultados y los compromisos que asumió la administración a la hora de presentar su propuesta de ciudad.
¿En seguridad quedamos bien o no?
La cara del experto, Daniel,
pues,
Daniel.
Antes que hable el experto, se lo digo, a mi juicio creo que es realmente irrisorio el presupuesto que hay en seguridad dentro del plan de desarrollo. Máximo, si usted lo compara con otras ciudades del país, ni siquiera a nivel mundial, del país, si usted lo compara con otras ciudades, no alcanza ni siquiera la mitad, por ejemplo, lo que tiene Medellín. Es realmente, es una situación compleja, es una situación, pues, que me parece que vamos a estar sufriendo mucho en materia de seguridad presupuestalmente, toda vez que creo que se merecía muchísimo, muchísimo más dinero en seguridad en la ciudad, y más cuando estamos supuestamente combatiendo toda la inseguridad que nos generaron los 12 años anteriores.
Bueno, yo creo que en eso, y compartiendo lo que decía Rolando, yo fui bastante expresivo durante la presentación del plan en la sección de seguridad, y también lo hice en la comisión del plan. Le pedí incansablemente al secretario de planeación que revisara el presupuesto de seguridad, y el ejemplo que estaba poniendo Rolando, o sea, Medellín, que es una ciudad que ha venido sistemáticamente haciendo una inversión buena en seguridad, quiere decir, en sus últimas 5 alcaldías han estado haciendo una inversión sistemática, donde está tecnológicamente en la vanguardia, donde el equipamiento de su policía es superior al de Bogotá. Ya cada policía tiene un chaleco, cada policía tiene una moto, no diferente como aquí, que aquí tienen que llegar a turnárselos, y ellos están haciendo una inversión de un presupuesto de 14.6 billones de pesos para los 4 años de 700 mil millones de pesos. Quiere decir, ellos están invirtiendo entre el 5.5% y el 6%, y tienen mejor indicadores de seguridad que nosotros en casi todo, excepto en homicidios. Y Bogotá, siendo el monstruo de ciudad que es, con los problemas tan grandes que tiene de inseguridad, está tan solo invirtiendo 1.6 billones de un presupuesto de 90 billones. Quiere decir, Bogotá está invirtiendo menos del 1.7% del presupuesto en materia de seguridad. Esa discusión la dimos. Yo le traté de mandar un mensaje a la administración de que si algo debería dejar esta administración en Bogotá, por ejemplo, era una cobertura fácilmente de todas las URI de la ciudad, que todas las localidades de Bogotá dijeran tenemos URI. Haber expandido el tema de las UPJ, eso le hubiera costado 250 mil millones de pesos a la administración. No quisieron hacerlo. Nada más nos dejaron 4 nuevas URIs en la ciudad. De todas maneras, tengo que hacer una claridad. Ahí logramos introducir muchas cosas buenas. Se lograron introducir unas metas importantes. Se logró meter un incremento del pie de fuerza de la policía en 2.000 hombres, que eso es muy importante para la ciudad. Y se logró, por ejemplo, incrementar el presupuesto de Transmilenio. Y cierro con eso. Transmilenio mueve 2.3 millones de pasajeros diarios. Y tiene un presupuesto, hasta ahorita que en el plan de desarrollo lo logramos incrementar, de 2.000 millones de pesos. El metro de Medellín mueve 890 mil pasajeros y tiene un presupuesto de 5.000 millones de pesos. Siendo que es un metro seguro. Transmilenio es totalmente inseguro. ¿Qué logramos hacer aquí? Lo subieron a 5.000 millones de pesos anuales, quiere decir vamos a llegar a los 20 mil millones de pesos en el cuatrenio. Eso es un incremento del 150%, pero lejos de ser la inversión ideal para una ciudad como Bogotá.
Ustedes me permiten, porque estamos en comunicación con el señor Marcel Ramírez. Él es de la Asociación de Carros Particulares, de la Asociación Colombiana de Carros Particulares. Él tiene su visión sobre lo que estábamos hablando ahora. Don Marcel, ¿usted está de acuerdo con los peajes y con el cobro por pico y placa? Buenas tardes, bienvenido a La Movida.
Buenas tardes y gracias por la oportunidad que me da para poder expresar lo que sentimos realmente los usuarios de vehículos particulares. Primero, por supuesto que no estamos de acuerdo con esa barbarie sin nombre que quieren hacer la alcaldía de Bogotá actual. O sea, no sé por qué nosotros nos convertimos en enemigos de la ciudad. Yo no sé en qué momento fue que cometimos el pecado de comprar un carro y ya somos estigmatizados porque andamos en carro. Hay que perseguirnos, hay que sacarnos de las calles, hay que decir no más circulación de vehículos. Y aparte de eso, o sea, es inconcebible, es fuera de todo contexto. No nos dan vías, las vías están destrozadas, la movilidad es un desastre, no hay policía de tránsito, la inseguridad, y aparte de eso tenemos que seguir pagando. O sea, vamos a pagar por congestionamiento, vamos a pagar. Eso es increíble. ¿Qué nos está dando la ciudad a nosotros como para que nosotros tengamos que seguir pagando más de lo que ya estamos pagando? Pues nosotros pagamos impuestos, nosotros pagamos sobretasa de gasolina, nosotros pagamos SOA, nosotros pagamos todo lo que nos pueden cargar a nosotros, a los particulares se nos carga. Y es increíble, los únicos que pagamos somos los particulares, porque el servicio público no paga nada, las motos de baja cilindrada no pagan nada y la bicicleta peor. Pero a ellos se les da todo. ¿A costillas de quién? A costillas de nosotros, los vehículos particulares. Ahora, lo más grave este de aquí es que quieren que nosotros, los vehículos particulares, sigamos financiando el negocio privado de Transmilenio. ¿Cómo puede ser posible que nosotros sigamos cargados de impuestos para pagar un negocio privado que está fracasado, que no sirve, que ha colapsado totalmente y que para los únicos que sirven es para la administración actual, nada más? Nosotros vamos a decirle no más, no más. Y ya estamos preparando las acciones legales para detener esta barbarie sin nombre, esta persecución que hay a los vehículos particulares, esta discriminación que hay hacia nosotros los vehículos particulares, esa estigmatización de que porque tú andas en un vehículo particular, tú eres malo, es que tú tienes mucha plata, y eso es mentira, señor. El 70% de los propietarios de vehículos particulares son estrato 1, 2 y 3. El 30% de los vehículos son estrato 4, 5 y 6. El 30% nada más, o sea, es mentira, es una falacia sin nombre. Y una canallada lo que quiere hacer la administración municipal con respecto a esta discriminación. Ahora, ¿cómo puede ser posible? Si tú tienes plata, circulas. Y si no tienes plata, pues claro, ve circular nomás, porque no puede. Y extender el pico y placa a esa monstruosidad que están, me parece realmente algo sin nombre lo que están haciendo.
¿Ustedes qué opinan de lo que está diciendo don Marcel? Porque me parece interesante el planteamiento que hace.
Claro, por supuesto, y además debe abrirse el debate acá. Hay unos temas estructurales de fondo que está enfrentando esta administración, y es que efectivamente el sistema integrado de transporte público está desfinanciado, y se lo expresamos a la administración. No podemos exigir de más si esta administración no da respuesta para que nosotros como ciudadanos nos bajemos del carro particular. Y en esa medida yo creo que hay posiciones que están buscando que las medidas se empiecen a implementar a partir de un mediano y un largo plazo. Yo entiendo la molestia del ciudadano, por supuesto, atiendo esa inquietud, pero sobre todo quiero manifestar que esta casa se está poniendo en orden, y para poderla poner en orden seguramente muchos de los que hemos venido aportando vamos a tener que hacerlo para apostarle a la transformación de la ciudad. La exigencia que se le ha hecho a la administración es que responda al mantenimiento, como ya lo decía Marcel, de las vías de esta ciudad, pero además de eso a la construcción de muchas otras que entre otras cosas no fueron hechas después del cobro por impuesto por valorización y que se quedaron ahí. Ya sabemos, digamos, qué sucedió en materia de corrupción, en la falta de eficiencia y eficacia de esa ejecución. La idea y lo que se ha planteado desde el Consejo de Bogotá es hacerle seguimiento, pero responderle a la ciudadanía para que en un mediano plazo podamos contar con la infraestructura necesaria que garantice la multimodalidad y que por supuesto de ninguna manera desconozca al carro particular, que aun cuando es una porción menor, sí garantiza que la clase media de esta ciudad se pueda movilizar, y no solamente garantizar su vida propia como particular, sino también muchas de las pequeñas, medianas industrias que mueven la economía bogotana.
¿Usted cómo lo ve, doctor Daniel?
Pues yo creo que lo que está diciendo el oyente va muy en medida de la duda que yo tengo. ¿Y por qué tengo la duda? Aquí hay que entender que en estos países, y en los países, digamos, en vía de desarrollo, ha pasado que han comenzado a tener unas restricciones a la movilidad. Digamos, usted, una ciudad como Nueva York, por más que tenga vehículos y que usted vea el hacinamiento, la restricción es privada. Quiere decir, usted tiene unos parqueaderos o unos costos elevados, pero no hay restricción para que usted saque su carro. Si usted quiere sacar su carro y quiere pagar el parqueadero privado, eso es problema suyo.
En Nueva York es carísimo.
Exacto, pero es desde un incentivo del privado, no desde un incentivo del público diciéndole usted no puede sacar su carro.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el origen que nosotros tenemos aquí y cuál es el problema? Que llevamos 20, 30 años de retraso en infraestructura para darle solución a las vías. Quiere decir, la falta de planificación es lo que nos está generando hoy que los trancones sean imposibles, porque es que no hay nuevas vías. Pero yo no estoy de acuerdo y nunca he estado de acuerdo, y en eso sí se lo tengo que decir a la administración, con la política de satanizar el vehículo. Aquí lo que nosotros necesitamos es una ciudad multimodal, en donde sí haya transporte público, un transporte público que funcione, que hay que darle a las bicicletas también un espacio, pero tampoco esa posición de que o es bicicleta o entonces si usted anda en un carro usted es malo, usted es contaminador, usted es un violador, usted... Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Y por eso mismo es que me reitero en la incoherencia de la administración. Entonces, esta administración habla de... No, impulsemos la bicicleta, impulsemos el sistema de transporte, pero entonces ahora vamos a dejar que 160.000 carros más salgan a las calles. Entonces, digamos, yo entiendo que la administración necesita plata, pero entonces hay que tener también un poco de coherencia política. ¿A mí qué me preocupa? Yo creo que si esa plata se recoge, que pueden ser casi 2 billones de pesos en el cuatrenio, va a ser invertida en nuevas vías para los carros, en nuevos puentes, en nuevos deprimidos, en autopistas rápidas, puede ser una medida que yo puedo considerar. Pero como dice el oyente, si eso es para salir a financiar las bicicletas, las ciclorrutas, si eso es para salir a financiar el hueco fiscal que tiene Transmilenio, tiene toda la razón, me parece totalmente injusto. Entonces, por eso vuelvo y reitero que no estoy totalmente convencido de apoyar este artículo. Es más, creo que como lo mencioné en la presentación y cuestioné al secretario de Movilidad, no creo que vaya a acompañar esa medida.
¿Y usted, doctor Rolando?
Bueno, yo he venido haciéndole una serie de observaciones, no solo por este artículo, sino por todos los artículos que presentó el doctor Bocarejo en materia de movilidad dentro del plan de desarrollo.
Que es un gran tecnólogo, tiene como 170 ya de la Universidad de los Andes.
Entonces, yo creo que de pronto los tecnólogos de la universidad no le están haciendo la labor, no le están haciendo la tarea. Porque sí considero que en materia de movilidad el plan de desarrollo está bastante regular. Entonces, yo creo que el oyente en parte tiene razón, y una solución a esto podría ser que las personas que tuvieran el pronto pago al momento del impuesto del vehículo, pues obtuvieran un descuento también para pagar este tema del pico y placa. Entonces, creo que es un artículo que hay que revisar muy bien. Es un artículo que, al igual como lo manifestó ahorita el concejal Palacios y la concejala Gloria, es un artículo que realmente debemos estudiar muy juiciosos y con mucho tacto al momento de aprobarlo.
Le puedo añadir una cosa, sí. Y es porque hay una diferencia muy grande entre este tema del pico y placa, del pago por pico y placa, y el otro que es, digamos, congestión. De congestión, que es por troncales. Nosotros, ¿qué le dijimos a la administración? Le dijimos, el Centro Democrático está de acuerdo con un pago por congestión siempre y cuando sea para financiar troncales nuevas. Quiere decir, cuando usted lo utiliza para decir que en la Boyacá tengamos cuatro carriles rápidos, quiere decir cuatro carriles que se paga por andar, dos carriles en donde la gente puede andar sin pagar, y ese costo paga la obra, ese costo paga la ampliación de una vía rápida, paga el Transmilenio, paga todo, como funciona en la gran mayoría de las ciudades del mundo.
Es que yo quiero...
Usted va a Miami, usted va a Nueva York, va a cualquier ciudad, y hay autopistas en donde usted, para subirse a esa autopista, para andar rápido, usted paga una
plata. Oiga, pero tiene la opción de no pagar, pero hay algo, hay algo que le hemos pedido a la administración, y es
que el secretario dijo que parte, no ayer, hace que, parte, no, que no sea la vía lenta.
Es que quedó aprobado así, o sea, eso hay que aclararlo, pero además de eso, es cómo usted le dice a la ciudadanía y cómo a través de ese mecanismo de accountability usted puede garantizar que lo que se está pagando efectivamente le está beneficiando directamente a usted, o sea, que si usted está esforzándose, eso a usted lo va a impactar positivamente. Es la dificultad que se tiene de aportar recursos vía impuestos y que usted no vea la inversión. Y es precisamente decirle qué colegios, qué vías, que esté listado. Que usted diga, me voy a beneficiar como particular por aportar. Yo estoy segura que si uno sabe y tiene claro, pero además le cumple a la ciudadanía decirle, mire, se van a invertir esos recursos que usted aporta para el beneficio propio de su zona, como sucede con el impuesto por valorización, pues usted siente que efectivamente eso está pasando. Lo que no sucedió en épocas anteriores, y a esta administración se le está exigiendo. Yo sí atiendo, Manuel, digamos, la postura a veces de los técnicos, y es que desconocen la manera como deben vender sus ideas, porque seguramente tendrán buenas intenciones, pero que desconozcan obviamente a una clase dirigente que representa intereses de la ciudadanía, y que se ciñe, por supuesto, a lo técnico, pero que tiene que dar respuesta y aclararle a ese ciudadano del común.
A mí lo que me pareció increíble es que dijo que había que bajar la velocidad a 50 kilómetros por la Boyacá, vivir en el norte. Así.
Pero es que Manolito, lo que te digo, volvemos otra vez al tema de lo incoherente.
Perdón.
Espera un momentico, que dice el señor. Sí, señor.
Sí, mire, hay dos cosas. El tema ese ahora de lo... ¿Usted cree, cómo va a creer usted que le van a bajar la velocidad a 50 kilómetros, dicen en la Boyacá? Pero es que, ¿cómo se ve que no salen a la calle? Porque, ¿cuándo usted puede andar a más de 50 kilómetros en la Boyacá? O sea, debe ser en la madrugada, nada más, porque de ahí pasa trancado toda la Boyacá todo el día. O sea, me parece increíble que... Ahora, el tema, yo creo, y personalmente, y con el debido respeto, es que las secretarías de movilidad han venido siendo manejadas por fanáticos ambientalistas que creen que la única solución al problema de la movilidad es pico y placa y andar en bicicleta o montarnos en el transporte público. Yo pregunto, ¿qué ciudad de América Latina maneja pico y placa para controlar la movilidad? México. ¿Cuál ciudad México. De América Latina? No puede ser que Colombia sea la única ciudad, el único país en América Latina que maneje todavía el pico y placa, y es una restricción. Todavía,
porque México lo tuvo y lo tuvo Santiago.
Sí, México lo tuvo.
Sí, pero ya lo sacaron porque solucionaron su problema de movilidad. Y ellos no era por movilidad, más era por contaminación que tenían, pero ya lo eliminaron. Es que no puede ser posible de que una administración municipal le diga a usted, señor, usted puede utilizar el carro bajo este horario y nada más, y de ahí para adelante usted no puede utilizarlo. Yo tengo frases, tengo cartas que me escribe la Secretaría de Movilidad a mí diciéndome de que hay que restringir el uso del vehículo particular. Acabo de escuchar al señor secretario de Movilidad, es que hay que terminar con ese fenómeno de la compra de vehículos particulares y el uso del vehículo particular.
Vamos con la economía.
No, por Dios santo, o sea, no puede ser posible que un secretario de movilidad le diga a uno, es tu pecado tener un vehículo particular y te voy a castigar por eso de ahí.
Bueno, muchas gracias, don Marcelo, nos agotó el tiempo.
Gracias a usted.
Oiga, muchas gracias, concejales, por haberse venido. Hasta aquí, esperemos que hoy nos presente, ¿no?
Además, quiero aclarar, porque nos estaban dando palo y teníamos una visita muy especial que era los cabildantes estudiantiles. Entonces dicen, no, pero tienen que permanecer, ¿no? ¿Cómo le vamos a quedar mal a la ciudadanía y a Manuel, que nos ha hecho una especial invitación? Entonces, a los que nos escuchan, para que nos excusen allá en la sesión, porque vinimos a atender este llamado.
Aquí hay un oyente que quiere decir algo muy rápido. ¡Aló!
Aló, buenas tardes.
Buenas tardes, díganoslo, por favor, que no agoten.
Soy un usuario común y corriente, un estrato 2 con un carro. que lo único que ve es tristeza en este Bogotá, que los padres de la patria dejan que hagan lo que se les dé la gana. Hay días en Suba, yo trabajo en la alquería, me gasto de 5:30 a 8 de la noche para llegar a mi casa, a ver a mis hijos, a hacer de comer, con una movilidad absolutamente absurda. Y lo único en lo que piensa el señor alcalde es, necesitamos plata e impuestos todos los que quieran, por favor. Yo no sé cómo tenemos este país desangrándolo con los recursos naturales, rompiendo las vías que están buenas. Oígame, poniendo más impuestos, por favor.
Bueno, gracias, muy amable por el aporte.
Manolito, un saludo muy especial para toda la radioaudiencia, para la mesa de trabajo, muchísimas gracias. Y aquí nos escribió un tuit del concejal Celio Nieves, que el subsidio a estudiantes es el logro del pueblo de acuerdo a su iniciativa.
Pero sí, ¿cuál logro? Si, pero el logro si radica en la ponencia, porque si no,
acuerdo,
no va.
De acuerdo, concejal Celio, es cierto, usted fue el que lo sacó, pero que no hizo retirar del plan de desarrollo fue Rolando González de Cambio Radical, concejal Celio. Muchas gracias, y ojalá le diga a Venus que radique.